Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida hoy jueves 23 de mayo del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, muy buena tarde.
Gusto en saludarte, Memo. ¿Qué crees igualmente que hice ayer?
Me puse
a ver calzón sin, claramente, calzón sin.
Pero a ver, la verdad es que es...
Me divertí como loca.
Sí, pero el mensaje es fuerte,
decirlo.
Sí, el mensaje es fuerte y muy actual, me parece.
Pero bueno, ya lo platicaremos. Solo quería, para quienes nos acompañaron.
Que ya sabemos quién es. Ya sabemos quién.
Para que nos acompañaron ayer, quería yo informarles que hemos reparado esa falta en nuestra cultura. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante el día de hoy. Suman 12 casos confirmados de meningitis en Matamoros. La COFEPRIS está listando una denuncia. Una paciente más fue diagnosticada con meningitis. Suman 12 personas contagiadas por intervenciones quirúrgicas en Matamoros, Tamaulipas, y también se está investigando del otro lado de la frontera. Esta mañana el presidente dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está al frente de la investigación y que va a informar sobre el caso. Nosotros lo buscamos a López-Gatell. Creo que es importante hablar con él, entender y preguntarle cómo el tema de que sea el mismo hongo, que haya ocurrido en dos ciudades distintas. Ayer un poco el secretario nos hablaba del medicamento, pero en Durango claramente la fiscalía demostró que había sido una mala praxis, es decir, un procedimiento inadecuado por parte de los anestesiólogos. En fin, queremos tener esa información, creo que es importante y es importante para tranquilidad de todos quienes, pues por una u otra razón, acuden a los hospitales. El presidente básicamente dijo que están ayudando a quienes resultaron afectados y confirmó los fallecimientos. Vamos a tenerle información sobre este tema.
Y nada más un dato, Denise, tenemos confirmado con autoridades de salud del estado de Tamaulipas que por lo menos, al menos 60 personas más se han presentado de manera voluntaria justamente para realizarse estudios y ver si presentan alguno de estos síntomas. Y bueno, en otras noticias, Denise, acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ministra Norma Piña de dar manga ancha a los jueces. El presidente criticó esta mañana a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia al asegurar que cuando declaró que los jueces son autónomos, los empoderó, y cito: sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha, dijo el presidente. Bueno, también reiteró que el poder judicial está podrido y sometido al poder económico y consideró que la mejor medicina es que el pueblo elija a los ministros.
Es es un tema que ha tenido el presidente casi diario en conferencias de la mañana. Por cierto, estaremos también platicando de lo que se dio a conocer en estos días, el método propuesto por el PAN para elegir lo que se necesitaría para ser candidato del PAN o de la alianza para esto, rumbo a la presidencia de la República. Le vamos a tener información. Solo decirles, fue Marco Cortés, el líder nacional del PAN, que confirmó que analizan los requisitos que deberán reunir los aspirantes a la candidatura de la presidencia de la República. Hablaron de un mínimo de intención de voto del 15%, de un 45% para hacer de reconocimiento de nombre, 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 estados, 1 millón de firmas. En fin, ha habido muchísimas reacciones al respecto, le estaremos comentando sobre este tema. Básicamente se ha entendido como como un traje a la medida para Santiago Krill, al menos así lo considera también Lili Téllez, quien está pues como otra panista. Hay que recordar que ya llegó al Senado como morenista y luego se pasó al PAN. en fin, pero que ahora aspira a la presidencia. En todo caso, pues le vamos a tener información sobre eso. Hoy en la mañana también se refirió a este tema el
presidente. Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa y regreso con eso.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decía sobre este método anunciado por el PAN, también ya hablaron de encuestas, en fin, hoy en la mañana además el presidente se refirió al método que propone el PAN y lo aplaudió, dijo que era una idea brillante. Obviamente pues tenemos que entenderlo de una, bueno, yo lo entiendo de una manera irónica. El presidente dijo esta mañana que pues conoce bien a la oposición y les va a cobrar derechos de autor porque me están plagiando, ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad? Van para allá, están pidiendo firmas, 1,000,000 de firmas, le tienen que meter, tienen que hacer trabajo, es muy buena la propuesta, brillante, dijo. Sin embargo, señaló que hay que tener cuidado porque pueden falsificar los apoyos.
Y pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Mejía que no use su nombre en la campaña. López Obrador aseguró esta mañana también que no tiene relación alguna con el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila. Señaló que quien fuera subsecretario de Seguridad en su momento se fue, dijo el presidente, sin decir adiós, por lo que exigió que no utilice su nombre en la campaña porque es un acto de deshonestidad. Y cito, eso debe quedar muy claro. No he inclinado la balanza en favor de nadie, ni lo voy a hacer, aseguró el presidente, pues esto a 12 días de las elecciones allá en Coahuila, Denise.
Por cierto, se está poniendo rudo las cosas allá en Coahuila, sí. Están apareciendo videos, campañas sucias, en fin, faltan pocos días, pues unos cuantos, ya el miércoles es el último día de en donde se puede pedir el voto, así es que son unos cuantos días y se está, le digo, poniendo muy, muy tensa la situación. En otras cosas, ayer la Fiscalía General del Estado de Sonora confirmó que recibieron la denuncia el 23 de mayo por la tarde de la desaparición de una madre buscadora en Sonora y que se investiga la posible privación ilegal de la libertad de Yesenia Guadalupe, de 33 años, reportada como no localizada desde el pasado domingo 21 de mayo. De acuerdo con la denuncia de sus familiares, se perdió contacto con ella cuando salió a la plaza hablando por teléfono celular con una amiga. Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo en un tweet: le rogamos piedad a quienes se llevaron a Yesenia y le suplicamos que la liberen con vida.
Bueno, y aquí les hemos platicado, Denise, el caso de Roxana Ruiz, quien mató a su agresor y que, bueno, le habían dado 6 años, 2 meses de cárcel. Bueno, ahora un caso similar es el de Alina Narciso, fue absuelta del delito de homicidio tras haber matado también a su agresor. Ayer quedó en libertad la policía de Baja California, que había sido condenada por un juez de control a 45 años de cárcel, 45 por el asesinato de su expareja en el 2019. Un tribunal del estado revocó esta condena que se le impuso el año pasado a la agente de la policía municipal después de que asesinó a su agresor, Luis Rodrigo Juárez, quien también era su pareja sentimental y compañero de patrullaje incluso. Los magistrados, Denise, a cargo de este análisis determinaron que Alina vivía violencia física, psicológica, sexual, por lo que consideraron que en su momento pues actuó en legítima defensa y que no existió ningún exceso de violencia.
Lo que es importante es que son varios casos en los cuales se está escuchando esto, es decir, sí, que una mujer que mata a alguien que la está violentando físicamente, psicológica, sexualmente,
sí, en todos los sentidos.
Pues digo, se tiene que entender de cierta, no se puede comprender cómo era esta, lo que habían dicho en el caso de Rosana.
Era homicidio con exceso de legítima defensa.
Imagínate eso.
El criterio, ¿no?
Que, sí, claro, que todo lo que implica, ¿no? Es uh-huh. decir, estás en peligro de muerte, estás siendo atacada y además tienes que moderar la forma en que te defiendes, como si eso pudiera, bueno, manejarse. En fin, le vamos a tener, por supuesto, la última información sobre el tema del Popocatépetl. ¿Cómo me he reído, Memo? Y les comento a todos sobre pues las dificultades.
La conductora de CNN.
La conductora de CNN, pero de todas, o sea, los conductores de todo el mundo. Por supuesto, siento una enorme simpatía por todos ellos. Recuerdo cómo me tocó a mí dar las noticias sobre este volcán en Islandia, que el nombre era peor que el Popocatépetl, y que por más intentos para pronunciarlo era imposible. Pero bueno, en todo caso, caso, la verdad, un punto de humor en esto que hemos estado viviendo, y sobre todo lo que están viviendo en las zonas aledañas al volcán, y sobre todo esta preocupación por el tema del impacto en la salud de estar respirando estas cenizas. Esta mañana el gobierno del estado de Puebla informó que el Valle de Atlixco, Izúcar de Matamoros y la Mixteca son las zonas que van a estar afectadas por la caída de cenizas, pero bueno, nosotros estaremos platicando con el ingeniero Carlos Valdés sobre cómo ha estado la actividad. Aparentemente hay menos ceniza, no hay menos ceniza, en fin, ya nos lo estará diciendo él.
Y vaya asunto, en Perú finalmente declararon de manera institucional como gobierno persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue Denise con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. Bueno, pues el Pleno del Congreso peruano aprobó esta moción enviada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que rechaza las declaraciones que últimamente ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al considerarlas una violación al principio de no injerencia para ese país en los asuntos de otro estado, y su negativa a transferirle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y habrá que ver las reacciones que esto genere.
Bueno, y ayer se lanzó, como estaba previsto, Ron DeSantis, anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
Pero muy
fallido.
Pues
le salió todo muy mal.
Muy mal.
Le salió muy mal. Además, fíjate lo que es, en compañía de Elon Musk, dueño de Twitter, y pues Twitter falló completamente, la transmisión, fue fallidísima.
Pero Biden y Trump lo capitalizaron muy bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque Biden lo que hizo cuando se percató el equipo de Biden, ellos en las cuentas de Joe Biden publicaron un link para recabar fondos para la campaña y dijeron, este link sí sirve. Y Trump lo que tuiteó en Truth Social, que es su propia red, publicó un video de estos SpaceX, estos cohetes que algunos han fallado.
Claro,
y dijo, así será la campaña, será la campaña de Sanctus, así les menciona él.
Bueno, pues eso fue una transmisión fallida de Twitter con constantes fallas. En todo caso, le tendremos el comentario por una parte de lo que ocurrió, de lo que significa para Twitter también, sí. Porque pues ahí va a estar la conversación con Elon Musk, en fin, y también de lo que implica a nivel político ese tema. En otras cosas, pues hay información sobre Ucrania. La verdad es que un artículo publicado hoy por el periódico The New York Times, con base en agencias estadounidenses, pero un poco como le hacen ellos, con fuentes que no dan, pero bueno, de agencias estadounidenses,
sí,
dijeron que el ataque con drones pudo ser orquestado o por espías ucranianos o por la policía militar del país. En fin, después el medio dice que se llegó a esta conclusión después de evaluar comunicaciones rusas y ucranianas que fueron interceptadas por equipos de inteligencia de Estados Unidos, y el vocero del Kremlin esta mañana dijo que desde un principio que el ataque con los aviones no tripulados estuvo a cargo de Ucrania. Y hoy se juega el partido de ida de la final de la Liga MX a las 8 de la noche, Chivas contra Tigres en el Estadio Universitario. El equipo de las Chivas pues llega después de haberle ganado al América, debe venir muy motivado, 3-2. Tigres llega tras haber vencido 2-1 a Monterrey en una semifinal menos trepidante, digamos. Y bueno, habrá que ver cómo se pone la final el día de hoy. Estaremos platicando, por supuesto, de este tema también con David Faitelson. Pero bueno, vámonos con la información de todos estos temas. Empezamos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco allá en Tamaulipas. Más casos y también creo que más incertidumbre acerca de qué, digamos, qué fue lo que lo motivó, el tema de que sea el mismo hongo que provocó las meningitis en Durango. En fin, cuéntame cómo están las cosas.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues como mencionas, hay un caso más de meningitis que fue ya detectado y también trasladado el paciente a la ciudad de Victoria para que tenga un mejor una mejor atención médica, pero también hay más incertidumbre de acuerdo a lo que el presidente en la mañana declaró en la conferencia matutina, diciendo de que bueno, de que es un medicamento que está, un anestésico que estaba contaminado y que se utilizó por operaciones de cirugía plástica en estas dos clínicas que hemos mencionado, tanto en el Centro Quirúrgico Riverside como la clínica K3, que están clausurados ya por parte de la COEPRIS. Hasta ahora sigue la búsqueda, igual que ayer, no se ha contactado a poco más de 200 personas de las 471 que, bueno, tuvieron algún tipo de intervención en estas dos clínicas. Y en Estados Unidos también se sigue ya el caso sobre todo hablando de que allá hay un hay una persona fallecida. Se continúa, Denise, el señalamiento a este médico y también ya a otra persona, a una anestesióloga de nombre Karen, que no se le menciona el apellido, pero que dice que se menciona a partir de la declaración de Esmeralda Guajardo, directora del Departamento de Salud del Condado de Cameron, quienes son los que aplicaron este medicamento en tanto en la clínica Riverside como una tercera clínica, pero del lado estadounidense. Hasta ahora lo que en Matamoros continúa es el triaje de en el Hospital General Pumarejo, Alfredo Pumarejo, para ver qué otras personas llegan con...
¿Cómo se detectó a esta nueva persona contaminada?
Es parte del triaje que está haciendo...
¿Ah, sí? O sea, fue gracias a este trabajo que están haciendo.
Exactamente, es el operativo que ya se instaló desde la semana pasada, el triaje del fin de semana empezó, y están llegando justo al hospital para checar síntomas, y a partir de ahí ingresan al hospital para permanecer, digamos, en observación para el cuadro completo de meningitis. Y bueno, solamente para finalizar...
A ver, déjame ir una pausa, perdóname, porque ahora sí nos cae en este instante. Vamos a una pausa, regresamos contigo. Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, que nos tiene pues toda la información muy puntual de lo que ocurre allá en Tamaulipas. Carlos Manuel, me decías que querías mencionarnos algo más.
Pues justo hay también por parte de la Secretaría de Tamaulipas un seguimiento a quienes dieron estas las autorizaciones, los permisos a estas dos clínicas de Michigan.
Claro.
Y aquí esas dos clínicas recibieron autorizaciones desde 2021. En este caso,
reciente.
Recientes, sin embargo, pues bueno, en el contexto político lo que se está diciendo es que va a investigar a los anteriores comisionados estatales de riesgos sanitarios para ver quiénes y bajo qué pues bueno, procedimiento resolvieron darles estos permisos para operar en Matamoros. Hay pues quiero decir que es un contexto complejo, pensando en que Matamoros ha sido durante muchos años un punto fuerte del turismo médico, en donde muchos pacientes de Estados Unidos vienen, pero también bueno, también se cruza con un control de la criminalidad muy alto. Inclusive te lo puedo decir, adelantar, nosotros estamos investigando porque nos mencionaron que cuando llegaron las estos operativos de revisión hubo algunas camionetas que son presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que estaban afuera de la clínica. Entonces,
¿cómo?
Esto, okay. Esto lo comento con toda la responsabilidad de dar un contexto más amplio de lo que se está representando esta investigación en Matamoros.
O sea, que tiene muchos o sea, tiene, bueno, ya me habías dicho que estaba, que era una de esas clínicas a las que habían llevado en fin, que estaba relacionada con la camioneta en la cual estos estadounidenses que habían fallecido, en fin, lo que me estás diciendo es que esto está involucrando más cosas. O sea, aquí puede haber corrupción, crimen organizado.
Y sobre todo el hecho del medicamento, cómo llegó el medicamento, la anestesióloga, cómo llegó a esa clínica, con qué medicamento, si es un medicamento que ella llevó, si se lo dieron.
Bueno, ayer nos decía el secretario de salud, sí, ayer el secretario de salud nos decía que los anestesiólogos habían llevado el medicamento, eso es lo que nos dijo al aire. Bueno, en fin, es que es muy parecido a lo que nos contaron en Durango, pero creo que aquí hay otras aristas y pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Nosotros vamos a intentar hablar con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Insisto, es un tema importante porque pues implica un tipo de práctica, así nos lo hicieron saber los anestesiólogos desde el caso de Durango, pero además todos estos elementos más de los que tú estás hablando. Te agradezco muchísimo.
A ti, Denise, buenas tardes.
Gracias. Y bueno, tengo para hablar de este tema al doctor, y le agradezco mucho, está con nosotros el doctor Alejandro Macías, con quien seguimos muy de cerca el caso de Durango. Doctor, ¿se acuerda? Bueno, primero lo saludo. ¿Cómo está, doctor?
Me da gusto estar con su auditorio. Buenas tardes.
¿Se acuerda, doctor, que cuando hablamos de esta tragedia de Durango, una tragedia que siempre inconmensurable, de la cantidad de mujeres que murieron y los niños que quedaron, las familias destruidas, en fin? Hablábamos de eso y me decía, no es el medicamento, porque si fuera el medicamento surgiría en otras partes. Y bueno, ahora vuelve a pasar esto en el caso de Matamoros. Inicialmente, pues todo... apuntaría a una malpraxis similar a la de Durango, digamos, estos anestesiólogos que llevan ellos mismos la anestesia y que podrían... Pero luego, cuando aparece que el hongo que detectan es el mismo, pues ya ahí sí le tengo que preguntar, ¿cómo es que es el mismo hongo?
Mira, a ver, habrá cosas que se tengan que explicar. Cofepris tendrá que determinar esas cosas. ¿Sí? Pero sí, en efecto, alguien puso un medicamento contaminado y no había más que dedos. El medicamento venía contaminado del fabricante, que es muy poco probable, porque ese medicamento el fabricante lo distribuye en toda la República. Además, este medicamento no es el mismo que se puso en Durango. En Durango se puso bupivacaína pesada, que se pone dentro del canal de la columna vertebral. Y estos son otros anestésicos que se ponen por fuera de la última capa de las meninges.
Es otro medicamento.
Diferente. Es otro medicamento que se pone por catéter. Entonces, es muy poco probable que viniera contaminado el fabricante.
Más a menos...
Lo contaminaron.
Sí, a así. Ver, entonces déjeme ponerle así. Una cosa es que el medicamento venga contaminado desde el fabricante, otra es que sean medicamentos pues alterados.
Del mercado negro, por ejemplo.
Del mercado negro, y ahí claro. Podría haber una explicación de que... Es que le tengo que hacer la pregunta porque no tengo ni idea, pero me sorprende que es el mismo hongo. Y cuando pasó Durango, nos dijeron que ese hongo tampoco era así tan común.
No, no es muy común, ni es un hongo que ande brincando entre la gente, digamos. Alguien lo tuvo que meter. Pero otra vez, son medicamentos distintos de mí. Y el mecanismo... Sí es evidente que aquí hay una evidencia, aquí hay mala práctica. Alguien contaminó el medicamento, porque el medicamento difícilmente viene contaminado al fabricante. O es mercado negro o es mercado negro, pero inclusive cuando es mercado negro hay regiones afectadas. Aquí son dos hospitales, igual que pasó en Durango. Pero otra vez, independientemente del nombre del dicho, sí hay hipótesis que son más razonables que otras.
Aquí
la hipótesis más fuerte,
es la mala
más
praxis. Razonable,
es la mala práctica. O sea, para empezar, por ejemplo, un medicamento no debe entrar a un hospital
si
no pasa por la farmacia.
Es que
esto
es increíble.
No llevar, yo como infectólogo no puedo llegar a un hospital y decir, pónganmele, señorita enfermera, este medicamento al paciente. Ella debe decir, no, doctor, eso me lo tiene que mandar la farmacia. Y lo mismo un anestesiólogo, no puede llegar con su anestésico a ponérselo al paciente si no ha pasado por el control de la farmacia. Si tú te brincas eso, pues algo va a pasar tarde o temprano. Y si el hongo se llama de una manera o de otra, eso realmente no cambia las cosas. La cosa es...
O sea, usted no lo sorprendió.
¿A
usted no lo sorprendió que fuera el mismo? El fusario...
Pues sí me sorprende, pero creo que también eso no va a llevar a decir es que es el mismo medicamento.
No, está bien, entiendo que no. O sea, entiendo... Bueno, entiendo que no, creo que hay una investigación que se tiene que hacer aquí, de por sí, digamos, hay muchas aristas, déjeme ponerlo así, hay muchas aristas. Una de ellas es, si esto se volvió a repetir y si sigue siendo esa mala praxis, pues también tenemos que pedir el tema de los inspectores.
O sea, claro, a ver, ese es el origen de todo, es lo que hay que insistir. Si ya había pasado en Durango, no debió habernos pasado esto, porque ya sabemos por qué pasan las cosas. Pues no debe volver a ocurrir.
O sea, primero me parece que los anestesiólogos no oyen noticias. O sea, es que
bueno,
usted me...
A ver.
Ajá.
Mira, tú puedes ver, no, yo no digo que todos. Hay que decir también una cosa, Denise. Este es un procedimiento que se hace por millones cada año. Y estamos aquí hablando de uno que es muy grave y muy lamentable.
Sí, pero no podría pasar en ningún caso.
No debiera pasar en ningún caso, absolutamente de acuerdo. Pero también le quiero decir que no hay que caer en pánico. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Alguien hizo las cosas mal y eso no debe repetirse. Independientemente del hongo se llame así, o sea, eso no debe existir. Son prácticas que deben erradicarse en los hospitales mexicanos. Si hay algunos lugares en que te reutilizan, por ejemplo, una aguja que es desechable, como tiene un costo, la utilizan para otros pacientes. Ese es un caso, por ejemplo, ¿verdad? O un medicamento que es para un solo paciente, lo usan para varios pacientes. Y ahí es donde está el problema. Lo demás es periférico.
Por eso, pero lo que sí es importante es el caso de Durango, y cuando lo hablé con la fiscal, que me dijo lo que era esto de dolo eventual, que es muy importante. Nadie está diciendo que los quieran matar, pero sí es importante que los anestesiólogos y los médicos que hacen esas prácticas para ahorrar dinero tienen que saber que lo que están haciendo equivale a poner a alguien en peligro de muerte, por lo tanto es dolo eventual, homicidio con dolo eventual, es decir, su responsabilidad no es accidental. Están cometiendo errores y por lo visto no importa que se hayan muerto. ¿Cuántas mujeres fueron, Memo, las que murieron en...?
Ya son 39 personas
muertas. Que mencionabas, todos los niños se quedaron.
Por eso. Entonces, mueren 39 mujeres y esto se sabe en todo el país. Y quiero decirle que de todos modos consideran, no te preocupes, tú sigue llegando tu anestesia, tú sigue compartiendo, o sea, sigue ocurriendo. Es decir, se están jugando a ser homicidas.
Claro, y COFEPRIS tiene que, como tú dices, poner el énfasis en eso. Porque cuando llega una auditoría de COFEPRIS a un hospital y dice, no, mire, este bote de la basura está destapado. O sea, y poner el énfasis en lo que de veras afecta a la salud.
Que puede matar.
Y claro, a ver, en este hospital usan anestésicos que traen a los anestesiólogos de fuera, o muéstrenme la evidencia de que eso no ocurre. Ese es el tipo de cosas a donde hemos que progresar. Porque si se llama de una manera o de otra, eso no va a cambiar las cosas. Necesitamos cambiar las prácticas, hacerlas más seguras por el beneficio.
Pues ojalá lo pueda hablar con el doctor Gatell. Me gustaría saber qué plan tiene, porque evidentemente las cosas cambian cuando ocurre en un lugar y cuando se repite en otro. Una cosa es que pudo haber sido una tragedia, una catástrofe. No, pero ya, y además, desde que empezó el caso de Durango, recibí tantos mensajes de anestesiólogos diciéndome, esto está pasando en el país. Entonces, pues hay una responsabilidad pública para ponerle un alto.
Claro, no debe volver a ocurrir.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre. Sí, le mando un abrazo. Gracias. Gracias, vamos a una pausa. Aquí atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que con su discurso sobre autonomía del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, empoderó y dio manga ancha a los jueces, que en algunos casos dejan en libertad a delincuentes y no actúan apegados a la ley. Cuestionado sobre la intención de legisladores de su partido de obradorizar el Poder Judicial, señaló que más bien se debe democratizar porque ahora está en manos de la oligarquía.
Hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo. La presidenta del Poder, sí, el Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue, los jueces son autónomos. Entonces, los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente López Obrador hoy se deslindó de una supuesta campaña que existe por parte de Ricardo Mejía, el candidato del PT al gobierno de Coahuila. Dijo que bueno, pues no puede estar pidiendo votos en su nombre porque no tiene absolutamente ninguna relación con él. En este sentido, el presidente López Obrador aclaró también que él apoya en este caso a Armando Guadiana, quien es el que ganó la encuesta por parte de Morena. El presidente dijo que cuando el político dejó su cargo como subsecretario de Seguridad, cuando Mejía se fue, pues prácticamente salió sin despedirse y esto fue lo que señaló.
No puedo hablar de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él. Así de claro. se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Y es engañar a la gente. ¿Por cómo voy a estar yo apoyando a alguien que pone por delante su interés personal? Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, por principios. No se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino.
Y bueno, pues el presidente de la República dijo que así como no ha inclinado la balanza en favor de nadie en este caso, no lo hará, y lo mismo ocurrirá con el candidato o candidata para el 2024. Pidió no dejarse engañar, pues no tiene favoritos. Apuntó que en los estatutos de Morena contemplan las encuestas como un método para elegir al abanderado presidencial, y cuestionado sobre las dudas expresadas por Marcelo Ebrard, pues dijo que no creía que el canciller esté inconforme con este procedimiento de las encuestas, porque él ya conoce el método. Dijo, pues no se puede hacer un traje a la medida de cada quien. Además, López Obrador ironizó también sobre este procedimiento que hay en el PAN para que se entreguen 1,000,000 de firmas por parte de los interesados en ser candidato o candidata presidencial para el 2024. Dijo que esto los obligará a trabajar y pronosticó que de los 100 que aspiran, solo 5 o 10 lograrán reunir estas firmas que pide Acción Nacional.
No, pero es un asunto estatutario. O sea, independientemente, o sea, no es, a ver, yo quiero que hagan las cosas a mi medida. Pues así no es, hay un procedimiento establecido. Y dudo que lo haya dicho, ¿eh? O sea, porque Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa. Hagan la investigación sobre quienes falsificaron firmas. Es muy buena la propuesta, brillante. Ya les voy a cobrar derechos de autor porque me están plagiando. Ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad? Y para allá van.
Pues ahí el presidente hablando de ambos procesos en los partidos políticos, y finalmente dijo que ya se investiga este brote de meningitis en Matamoros, Tamaulipas. Dijo que el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario, está a cargo de este tema. Denise.
Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Sara, por la información. Y tengo en la línea telefónica a nuestro amigo, está con nosotros, Salvador Camarena. Sal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Qué gusto saludarlos. Con mucho gusto estar aquí.
Oye, ayer, pues una foto enorme, la verdad, de una reunión que convocó el presidente a Palacio, en donde pues se observan, dice que con gobernadores. Pero pues la verdad es que son gobernadores, funcionarios, es un gentío el que aparece en esa fotografía. No, es un gentío, porque digamos, no es que ahí están ahí los gobernadores, no, está ahí el subsecretario Alejandro Encinas, está la jefa de gobierno, en fin, hay muchísima gente que no necesariamente hay una, digamos, la reunión evidentemente a todas luces grita, esto es electoral. Esto es...
Sí, no. Sí, desde luego es la única lectura posible.
Sí, o sea, no hay nada institucional en la foto, es el grupo de las personas cercanas al presidente, entre gobernadores, funcionarios y otros, se juntaron y recibieron mensajes, lo que tú escribes, porque ayer yo trataba de identificar a todos los que estaban ahí, no pude, son muchos, pero lo que tú dices es, hablaste con algunos de ellos y te contaron un poco qué fue lo que pasó.
Sí, Denise, lo primero que hay que señalar es, escuchando el reporte de Sara Pablo, nos hemos acostumbrado a cosas rarísimas, como que el presidente critique a un candidato, decía será su ex subsecretario, pero hoy por hoy es un candidato de la oposición en Coahuila, y pues ya se usan recintos oficiales, tiempos oficiales en eso. Primera cosa. Segunda cosa, la reunión de ayer sí era con gobernadores para revisar los programas sociales, eso se supone que es el motivo oficial. ¿Dónde estaban los gobernadores del Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del PRI? Quedan poquitos, pero quedan. No, había otro gobernador de Morena, del Verde, Cuauhtémoc Blanco, que no sé qué sea, pero evidentemente es del oficialismo. La primera cosa, puros gobernadores del presidente en Palacio Nacional. Está realmente muy singular la reunión. Estaba Ariadna, la secretaria de
Montiel.
Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, precisamente pues la más importante en cuanto a una serie de programas. Estaba Carlos Torres, encargado de los programas en Palacio Nacional. Entonces es evidente que es electoral. Testimonios que pude recolectar dicen que señaló muy claramente el presidente que Coahuila es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar. que no se van a aceptar este tipo de... Lo que hoy dijo en la mañanera ya de otra manera, que no se van a aceptar esa... Que Mejía ande diciendo por ahí que él es un candidato de la 4T, cosa que se ha hecho allá en la campaña en Coahuila, cuando él lo descalifica porque dice, no, aquí el que gana la encuesta, a ese le vamos a tener que apoyar y no se va a aceptar cuando venga la otra decisión ningún tipo de regateo. Hay entonces una crítica al Partido del Trabajo, que es el que postula a Ricardo Mejía, hay una crítica a los que no aceptan los resultados de las encuestas, y ¿quién está en la foto ausente? Pues ni más ni menos que Marcelo Ebrard. En la foto no está el secretario de Relaciones Exteriores. Alguien diría, ¿por qué no le tocaba? Bueno, tampoco le tocaba.
A muchos otros.
Una reunión que tiene evidentemente tintes electorales. Hay muchos subsecretarios ahí. Pero lo que sí son mensajes claros de que cuando llega la decisión importante que estamos, yo creo que a semanas, evidentemente, hay, por ejemplo...
No, sí, es que... o sea, la sensación que tenemos... Qué horrible que estemos hablando de sensaciones, pero la sensación que impera en el ambiente es que ya pasó, que Coahuila y el Estado de México están cocinados, y que porque están cocinados, uno a favor, aparentemente, obviamente el candidato del PRI en Coahuila y Delfina en el Estado de México, y que el hecho de que esté por terminar esto ya desató completamente el tema de las definiciones para el 2024, y me parece muy interesante porque el presidente vuelve a convocar, hizo una convocatoria anterior hace unos 15 días con los senadores, ¿te acuerdas? Después su primera, sí. Bueno, cuando estaba todavía pues recuperándose, y lo que manda es una señal de estoy preocupado por la unidad, y muy particularmente el tema de Marcelo Ebrard. Me parece importante por lo que hoy dice. Habla muy bien de Marcelo, dice que es una persona seria, que no cree que lo que le andan diciendo, que supongo que es que está enojado, que podría optar por otra cosa. Y entonces se va en contra de los partidos que podrían postularlo, pon tú, y que es el Partido Verde con el que se ha estado reuniendo Marcelo Ebrard y demás. Es interesante, está mandando una señal diciéndole a Marcelo que él ya una vez se puso cera en los oídos, así dijo, y no oyó el canto de las sirenas. Entonces, es un mensaje directo, ¿no?
Bueno, y era en los oídos para no oír el canto de las sirenas, que decían que rompiera con Andrés Manuel en 2011, por la candidatura del 2012, ¿sí? Y que precisamente siempre se ha dicho que Marcelo era más competitivo en ese momento, que bueno, el propio Andrés Manuel, que
no sé, se ha dicho Marcelo por algunos, ¿no?
El Partido Verde, exacto, Marcelo venía saliendo desde la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México, en el Distrito Federal entonces, y ayer se reúne Marcelo con el Partido Verde que no ha hecho caso tampoco en Coahuila de que declinen a favor del candidato Armando Guadiana, el senador Guadiana, que está siendo lanzado por Morena. Entonces, Coahuila es el ejemplo de lo que no quiere el presidente que le pase de una vez en las próximas elecciones, y está diciendo claramente que se van a aceptar ese tipo de conductas, como ya se vio en Mejía, y hoy le da una descalificada a Mejía terrible, por supuesto, y pues te hablo, Pablo, porque me escuches, Pedro, o sea, literalmente estamos dando una señal, la señal muy clara de que ya empezó la
bueno, ya empezó, ¿no? Ya.
Sí. No, ya, bueno, como tú decías, ya está descontado el resultado dentro de 10 días, y lo que quieren claramente hoy es simplemente empezar a hacer toda la operación que va pendiente a la elección presidencial de 2024, incluir, por supuesto, la búsqueda de tener mayorías constitucionales en el Congreso, que es algo que también en la mañanera todos los días nos recuerda.
Oye, hay un tema también, y es Marcelo, pues calentó también todo esto al decir que él había descubierto cómo hacer el tema de escoger entre las corcholatas y demás, y que lo iba a anunciar el día 5. Yo creo que eso metió tensión. Al mismo tiempo lo posicionó. Él dijo, yo ya tengo el método con el cual infalible, no va a haber pleitos y demás. Y me imagino que eso ha metido también tensión a esto, que de por sí ya está muy, muy caliente. Y el hecho que el presidente haga esta reunión, ¿no te parece que es porque sí hay temores? O sea, si todo estuviera tranquilísimo, pues no habría esto.
Sí, yo creo que es una especie de no se hagan bolas, aquella frase clásica del un proceso sucesorio que ocurrió con Carlos Salinas, donde pues el maestro, el tutor, el mentor precisamente de Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís, creció tanto, primero por su rebeldía a aceptar la candidatura de Colosio cuando fue destapado, eso es algo público, fue de los pocos que no felicitó al candidato Luis Donaldo Colosio. Luego viene el levantamiento de Chiapas, sí. Por supuesto, recibe la encomienda a Manuel Camacho de ser el mediador de la paz, un cargo que ya no lo tenía dentro del gobierno, entonces de alguna manera lo habilitaba todavía uh-huh. como posible sustituto, era el rumor de entonces, sí. Y una candidatura que no avanzó y luego pasaron los otros carriles. Bueno. Pero creo que de alguna manera se está resistiendo algo de eso porque sí les mete mucho ruido, tienes toda la razón. Marcelo, con cada paso que da, sigue generando adentro ruido. Yo creo que es legítimo pensar que adentro de Morena hay gente que dice, pues el presidente dice una cosa, pero Marcelo sigue haciendo su lucha. ¿Qué está realmente ocurriendo? Claro, el presidente guarda las formas y dice, yo no tengo favorito, yo no voy a inclinar la balanza, pero...
Sí, pero hace un llamado muy claro, sí.
Exacto, todo el mundo sabe por dónde está.
No, es que además, sí, el llamado, en fin, y el recuerdo continúa, a mí esta imagen que el presidente dice que se puso ser en los oídos, si no yo, pues le está pidiendo que haga otra vez lo mismo, el tema es, ¿no? Le está pidiendo que se ajuste, y por ahí también está esta cosa de que podría Marcelo irse con otros, en fin, vamos a ver, lo que sí es, todo esto nos está indicando que está a todo lo que da la cuestión electoral, ya en unos momentos más platicaremos del otro tema que tiene que ver con la parte de la oposición, pero bueno, Sal, tú escribes hoy justo sobre este tema y sobre lo que te dijeron tus fuentes de lo que dijo el presidente, y el presidente básicamente les manda un hay que unirse, no podemos arriesgarnos, no podemos repetir lo de Coahuila.
Sí, no se van a tolerar traiciones ni deslealtades, es la hora de las definiciones.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias Salvador.
Un abrazo, gracias Denise.
Gracias, y me voy con Rocío Galván, que nos tiene información allá en Baja California. Adelante, Rocío.
¿Qué tal, Denise? Pues mira, esta historia se inició el 12 de diciembre del 2019, cuando Alina, una joven entonces de 20 años, no, perdón, de 22 años, tuvo un altercado con su pareja, que también era policía, los dos policías, ella policía municipal, él era mando, y esta discusión terminó en la muerte de él. Ella es detenida por sus propios compañeros, es llevada a las autoridades, y el año pasado, en noviembre, el juez que tenía a su cargo el caso la sentenció a 45 años de prisión. Esta situación fue criticada por activistas, por personas defensoras de los derechos humanos, porque no se tomó en cuenta lo que es este género en esta sentencia, Denise, y no se tomaron en cuenta una serie de factores muy importantes. La situación fue defendida por su madre, que incluso se metió a estudiar derecho, y por otros grupos. El chiste es que ayer se reunió el Tribunal Superior de Justicia y tres magistrados decidieron revocar la sentencia. Y bueno, Alina recuperó su libertad ayer a las 7 de la noche de la penitenciaría del Estado, donde permaneció desde 2019 hasta el día de ayer, o sea, poco más de 3 años.
Me acuerdo de la historia, sí.
Ella tiene 27 años, iba a salir de 70 de la prisión, y bueno, por allí mandé una impresión que ella da al salir, esperada por los medios, y bueno, pues ella dijo que se empezó a estudiar administración de empresas.
A ver, la mandaste, vamos, la tenemos para que la podamos. Sí. Mira, déjame ir una pausa, vamos a ir una pausa y regresamos para escuchar esto que dijo. Y bueno, 3 años en la cárcel, obviamente en este tiempo lo que se demostró también es los abusos y digamos todo lo que había vivido ella que la lleva a este acto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí Atando Cabos y estamos platicando con Rocío Galván de este caso. Después de 3 años en la cárcel, Alina Narciso es absuelta y después de lo que decíamos, de probar todas las los abusos que padeció de su expareja, que era un mando, que era pareja suya y que la maltrataba, ella se defiende, lo mata. Y termina en la cárcel 3 años. Me decías, originalmente iba a salir más allá de los 70, tenía 45 años de sentencia, y bueno, pues es uno de estos casos que están ocurriendo en el país en los cuales se está tomando en consideración pues este tema.
Así es, Denise, y te decía, bueno, por ahí tenemos el audio de ella al salir de,
vamos a escuchar
de la penitenciaria de la Mesa.
Y mucho amor a sus hijos. Aunque estén grandes, no se olviden de ellos, siempre anden ahí fastidiándolos, porque ese es el amor de sus guías, es el amor que vale la pena, es el amor por el que Dios nos tiene aquí.
Y que hace cosas casi imposibles.
Sí.
Hermano,
gracias. Esos son los primeros momentos.
Ella es la mamá de Alina. Esta mujer que se metió a estudiar Derecho, Denise, y que estaba tomando un diplomado de violencia familiar para ayudar a su hija, y que fue un factor muy importante porque, bueno, ella estuvo recorriendo medios, se acercó a las activistas para que revisaran el caso de su hija. Creo que fue una parte muy importante de que este caso pues tuviera este final. Decirte que en el momento en que Alina dispara contra su pareja, él estaba tratando de matarla. Y en aquel entonces se demostró que él había consumido drogas, cocaína para ser más específicos, y bueno, pues ya ella había sufrido maltrato físico y psicológico en varias ocasiones. Entonces, bueno, pues es incluso parte de la gestión de una diputada acá a nivel local, Denise, Michelle Sánchez, que está proponiendo una ley Alina, precisamente para pues que este tipo de casos pues se juzguen desde la visión, desde la ubicación de género. Y bueno, pues así termina esta historia hasta este momento.
Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, y gracias. Y nosotros nos vamos a ir con otras cosas, pero me queda un minuto. No sé si tengas algo. Sí, vamos a ir con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, sobre el estado del Popo, pero no sé si tengas algo para no cortarlo tanto.
Sí,
y
Denise,
que regresemos con él después de la pausa.
Rápidamente te informo, ya se cumplen 55 días de que no sesione el INAI. Estamos hablando ya, y es la cifra que ellos dieron a conocer, 4,498 recursos interpuestos que están ahí esperando. Y esto viene a colación porque la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO del Senado, encabezada por Ricardo Monreal, impugnó la resolución de una jueza, y aquí se los dimos a conocer, en materia administrativa, en la que ordenó a la Cámara Alta convocar un periodo extraordinario en un plazo no mayor a 3 días para que pues finalmente sesionen, nombren a por lo menos uno de estos miembros del Consejo del INAI, y pues bueno, interpone la JUCOPO este recurso de impugnación.
Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar con el ingeniero Carlos Valdés sobre lo que está pasando en el Popo. Vamos a platicar también sobre lo ocurrido el día de ayer en Estados Unidos, donde se lanza esta contienda, donde DeSantis desafía al presidente Trump, pero a la mera hora le sale fatal. Vamos a tener también una conversación en unos momentos más sobre el otro lado, la oposición, qué está haciendo la oposición. Hemos platicado, o acabamos de platicar con Salvador Camarena sobre el asunto de pues del oficialismo, de Morena y demás. La preocupación ahí parece ser evitar una ruptura y particularmente mensajes a Marcelo Ebrard. En este caso platicaremos sobre pues esta propuesta que lanzó el PAN. Vamos a una pausa, regresamos con eso.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. El ingeniero Carlos Valdés está con nosotros. Ingeniero, ¿cómo están las cosas con el Popo?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues continúa de alguna manera la actividad. Sí hubo una pequeña baja. Te doy unas cifras para que podamos compararlo. En horas de tremor, desde el domingo y el tremor está asociado con esta salida y emisión de ceniza. El domingo hacia las 10 de la mañana tuvimos 19 horas, hacia el lunes tuvimos 23, fue el día que tuvo más, o sea, solo una hora no tuvo esa actividad del volcán, el martes 20.5, el miércoles 17 horas, y el día de hoy tenemos 18, y desde las 10 de la mañana del reporte el volcán ha mantenido una continua actividad. Entonces sí bajó un poco, pero los números y los valores siguen siendo altos, importantes en el porcentaje de número de horas por día. Si trabajamos ese número de horas, yo creo que seríamos ricos, y el volcán aquí lo está demostrando de otra manera. Entonces, por un lado, qué bueno, ¿no? Yo creo que esa es una forma de liberar energía, que no se acumule. Yo sé que tenemos que lidiar entonces con la parte de la ceniza, pero es preferible a que la energía se acumule y que pueda aprender otras cosas. Entonces, por lo pronto, seguimos con esa condición de liberación de estas columnas de ceniza intensas que se están yendo principalmente hoy hacia el sur, sureste, todavía hacia el lado del estado de Puebla, ya pegado a la frontera.
¿Cuáles son las predicciones o las previsiones justamente del tema del aire, de la dirección de los vientos?
Por lo pronto, va volteándose la ceniza y la dirección de los vientos hacia la tarde, hacia atrás, hacia la parte de Morelos, y tomar dirección sur y entraba en una porción hacia el estado de Guerrero, en la parte de Guerrero ya cercana hacia Oaxaca en la tarde. Entonces pudiera ser, también ya es bastante lejos, la ceniza va cayendo poco a poco.
¿Está cayendo menos ceniza?
Se dispersa, principalmente cae cerca del volcán, los fragmentos van bajando y los que son arrastrados con mayor distancia son los que son más finos, que también les cuesta más trabajo caer y que después también es difícil darse cuenta, ¿no? Una de las mejores formas para darse cuenta es, por ejemplo, tocar el parabrisas de un vehículo y ver si hay este polvo fino. Si se nos queda en las yemas de los dedos y es un polvo muy, muy fino, eso lo más probable es que se trate de ceniza, y sería una de las mejores formas para identificarlo, ¿no? Vamos, yo lo que hago aquí, le paso la mano al parabrisas del vehículo.
Sí.
Teníamos, ¿no? ¿Sí? Claramente había venido hacia la parte de la Ciudad de México, y aunque estamos nosotros más pegados hacia la parte sur y poniente, y la ceniza se había ido hacia el oriente, teníamos ceniza literalmente por toda la ciudad.
Ya. Es que, digamos, lo que me parece importante es, en afectaciones concretas, es la salud de las personas que están en el entorno más inmediato al volcán, que es una preocupación, y la segunda, pues que fue una afectación ya operativa, es que si el viento se vuelve hacia la Ciudad de México y sigue cayendo esa cantidad de ceniza, pues vimos lo que pasó con la suspensión de unas cuantas horas del aeropuerto de la Ciudad de México. No es nada más la Ciudad de México, como es un hub principal del país, fue días enteros el transporte aéreo afectado. Entonces, por eso le decía, son como las dos preocupaciones, ¿no?
Sí, es correcto. La afectación hacia el aeropuerto internacional, si es un día, es una afectación a nivel nacional, y si es dos días, impacta a nivel internacional. Entonces sí es importante, y pues bueno, ahí sería la parte preventiva, ¿no? Sería interesante ver el aeropuerto si ha tomado más medidas para ver, en caso de que haya ceniza, cómo tratar de recogerla, ¿no? De la manera más expedita, no nada más soplarla, porque si le empujan hacia los costados de las pistas con la potencia de las turbinas, pues vuelve a convertirse en ceniza aérea, ¿no? Entonces hay que recogerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, ingeniero. Estamos aquí pendientes.
Con mucho gusto. Buen día.
Gracias. Hasta buen día. Luego. Bueno, y le decíamos, acabamos de platicar con Salvador Camarena sobre el tema de esto que está hirviendo, que es el asunto de la definición rumbo al 2024. Le agradezco mucho a José Antonio Crespo, analista político, está con nosotros. José Antonio, para hablar del otro lado, y es de la oposición, y bueno, estas declaraciones de Marco Cortés, estos requisitos, por cierto, impactantes requisitos los que puso para competir, digamos, dentro de no sé si del PAN o si serían ya las reglas dentro de toda la coalición, pero son 1 millón de firmas en 17 estados, es 15% de intención de voto, 45% de reconocimiento, en fin, Es muy impresionante porque realmente pues muy, muy poca gente puede cumplir eso. Incluso candidatos que han sido ganadores no podrían haberlo cumplido con un año de anticipación. Estoy pensando, por ejemplo, en Calderón. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Hoy el presidente, yo creo que con enorme ironía, dijo que le parecía brillante.
Mira, lo que yo puedo entender de todo esto es esto. Sí serían aplicables a todos, no es solamente un requisito para los panistas y para sacar al precandidato del PAN, no, es para todos, pero es una oferta flexible, se va a flexibilizar. Por ejemplo, el millón de firmas, te puedo pronosticar que lo van a bajar significativamente para que sea algo mucho más factible y efectivamente que no dejen la puerta cerrada a muchos. Se va a flexibilizar y también se va a negociar, digamos, entre los partidos y con las organizaciones de la sociedad civil que están participando e impulsando todo esto, lo de los porcentajes de conocimiento y demás en las encuestas. Todo eso se va a todavía a precisar.
¿Eso entonces, te dijeron?
No, eso es lo que yo estoy recibiendo. Lo puedo calcular. Lo que sí sé es que es para todos, no es para el PAN. Y que hay disposición del PAN de, digamos, platicarlo todavía con los demás partidos y con las organizaciones de la sociedad civil. Y que
digo, porque francamente, como punto de salida, pues pareció un punto de salida que dinamitaba.
Sí, pero como ellos dicen, cuando tú vas a negociar, pones primero la barrera alta para irla bajando.
O sea, pero ellos, ¿con quién están negociando? ¿Están negociando con los otros partidos o la negociación?
Sí, así es. Entonces se va a flexibilizar. Ese es mi pronóstico. Van a bajar todos esos requisitos, sobre todo el de las firmas, ¿no? Que sí está, y realmente todo el mundo lo ha dicho, es decir, por favor, es imposible. Eso la van a bajar significativamente. Y lo de conocimiento, las encuestas y demás, se va a negociar todavía. Es decir, a lo mejor cambian esos porcentajes que ha puesto ahí Marco Cortés.
¿Tú no entiendes entonces que estos puntos de Marco Cortés van destinados a están hechos un traje a la medida para Santiago Krill?
Así se ha entendido y ese es el riesgo. Creo que así lo están entendiendo en el PAN. No necesariamente es que así sea, pero así se está entendiendo. Y yo creo que precisamente en parte por eso es que van a flexibilizar las reglas para que sean aplicables a todos los candidatos y que de verdad sea un proceso que sea creíble por todos los ciudadanos, de que el que gane en ese proceso es porque ganó, no porque tuviera alguna preferencia. Si lo dejan en 1,000,000 de firmas, sí se puede entender eso, pero precisamente por eso mismo yo puedo pronosticar que van a bajar el nivel de firmas de manera significativa y que entonces se hacer algo que es bastante más asequible a otros candidatos, quizás no a todos, no cualquiera que levante la mano y diga yo quiero ser, pues a lo mejor consigue, por decir algo, 300,000 firmas, de todas maneras. Pero ya 300,000, por decir algo, ya es mucho más factible que 1,000,000.
Wow.
Entonces, eso es lo que yo estoy percibiendo.
Ya. Obviamente irónico el presidente, ¿no?, al decir que le pareció fabuloso y gran idea.
No, se está burlando, obviamente. Pero sí ameritaría, obviamente, la reacción de todo el mundo, observadores, analistas, etcétera, decir 1,000,000, por favor, bueno. Pues, por eso.
Sí. Oye, ¿y cómo ves? ¿Y ves al PAN con el PRI o al PAN con Movimiento Ciudadano?
No, eso todavía no lo sabemos. Yo creo que va a depender mucho del resultado del Estado de México. Yo creo que si gana o si pierde Morena en el Estado de México, puede cambiar el escenario dramáticamente. Si pierde,
¿tú todavía ves PRI abierta la posibilidad?
Sí. Si pierde, sí, el PRI. Ves. Si pierde el PRI, yo creo que el PRI sí se va mucho para abajo. Yo creo que sí se puede desfondar mucho. Yo creo que a lo mejor incluso el PAN podría ir repensar cómo hacer la coalición. Y ahí podría levantar la mano Movimiento Ciudadano, que es así como todo el mundo lo está entendiendo. Si gana la candidata del PRI y la coalición, pues yo creo que se refuerza la coalición entre el PRI y el PAN. Y Movimiento Ciudadano pues seguirá por su lado, pegándole al PRI, etcétera, ¿no? Yo sí creo que puede cambiar el panorama mucho, dependiendo del resultado de la elección del Estado de México.
Bueno, y que es interesante que me digas que tú sí la ves abierta todavía. Digo, porque la he estado siguiendo con las encuestas y con Roy Campos me decía lo veía ya muy difícil, pero bueno, efectivamente las
los datos que tienen, lo que te puedo decir es los datos que tienen adentro los de la coalición no ponen tan, no tienen tanta distancia, entonces yo no puedo pronosticar,
tienes
simplemente
razón.
No lo descarto.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias José Antonio.
Hasta luego, Denise.
Gracias, adiós. Vamos a una pausa, ya volvemos. Aquí atando cabos y nos vamos con este episodio ayer rarísimo. Se lanza el señor DeSantis, el gobernador de Florida, un hombre muy de derecha, se lanza como contendiente de Donald Trump a la presidencia, bueno, de entrada para buscar la candidatura del Partido Republicano, y pues lo anuncian con bombo y platillo, lo va a hacer por Twitter y además va a estar acompañado por el dueño de Twitter, que es Elon Musk, y pues todo sale fatal. Cuéntame, Fernando, ¿cómo te explicas eso?
Hola, Denise, pues nada, simplemente como parte del desastre técnico.
¿De Twitter?
Al final del día, esto ya se había advertido, el Wall Street Journal documentó bastante bien en una nota acerca de cómo los despidos, la reducción de personal dentro de Twitter había dejado flujos de trabajos que eran muy duros, prácticamente sin soporte. Y ayer, como bien apuntas, entra Ron DeSantis, entra Elon Musk,
Con video, obviamente, en audio,
porque Spaces es solamente audio, y de repente tienen 600,000 personas. De entrada la crítica es, oye, pues la televisión siempre tiene más, podrías haber hecho un live en YouTube, podrías haber hecho algo distinto, quiso hacerlo en audio en estos Spaces de Twitter, que son eso, espacios donde solamente es como si fuera un podcast en vivo, en audio.
Tú ya nos habías hablado de eso, ¿no?
Sí, habíamos tenido, porque había sido bastante popular cuando se inició. Tenía 600,000 personas al inicio, Denise, cuando empezó el Spaces, como se le llama, de Ron DeSantis, y de repente, ¡pum!, se cayó la transmisión, nada estaba funcionando. El mismo DeSantis se salió de este espacio, de este Spaces. Musk, bastante nervioso, dijo, bueno, es que tenemos una gran cantidad de personas en línea. Incluso dijo, disculpen, es que los servidores se están derritiendo. Así lo dijo Elon Musk, y la prensa fue brutal. La verdad es que se le fue con todo la prensa en Estados Unidos, desde
a Musk
y en general, pues, al lanzamiento en general, porque las críticas fueron muy muy feas. O sea, el New York Times puso, el gran momento de DeSantis sale mal con un colapso de Twitter. CNN dice, fallos técnicos, ecos, y se derriten los servidores. Y bueno, el Wall Street dijo, las fallas de Twitter obstaculizan las ambiciones mediáticas de Elon Musk. Imagínate el desastre, porque algo técnico no funcionó, y pues acabó siendo un desastre el lanzamiento de la campaña de DeSantis, que incluso hicieron trending topics, y uno de ellos, ¿sabes cuál fue? En vez de DeSantis, le pusieron Disaster, haciendo referencia al apellido del ahora pues ya aspirante presidencial de Estados Unidos. Así que un verdadero desastre.
Interesante, porque esto afecta a ambos, ¿no? Es decir, se juntaron para hacerse fuertes, y a la mera hora el haberse juntado los vulnera a los dos.
Sí, al hacerlo en vivo y al tener estas fallas a los dos de vulnera, uno por la parte de los despidos y decir, la empresa te falta todo el soporte para que realmente sea lo que quiere ser, y al candidato porque pues no le salió bien, se tuvo que salir, fallas técnicas, regresó. Al final, para terminar, sí se ha convertido en el Spaces con más usuarios que lo han escuchado, on demand, es decir, los que estuvieron en vivo fueron X cantidad, 150,000, 200,000, bajaba, subía, pero hasta ahorita ya lleva 23.5 millones de reproducciones este Spaces de ayer, de una hora, 7 minutos, de Ron DeSantis y Elon Musk. Así que bueno, sí, salió mal, pero hasta ahorita sí es el que más audiencia ha tenido en la historia de este lanzamiento de Spaces, con esos 23.5 millones de reproducciones, Denise.
Gracias, Fernando. Y Guillermo, pues lo que decías, ¿no? Que se subieron los otros.
Reaccionaron.
Sí. Estoy viendo el de Trump que me mandaste, en donde dice Run 2024 y pues simplemente es el...
Uno de estos cohetes de SpaceX que ha lanzado Elon Musk como a manera de prueba, y varios de ellos han fallado, y pues dice, dando a entender que así será la campaña y la carrera aspiracional de Ron DeSantis.
Y el otro de LinkWorks, este sí funciona y es...
Para recabar fondos.
Interesante. Pues hay que estar, ¿no? Esto habla de la agilidad también de los equipos. Está con nosotros, a ver, nada más déjenme ver si lo tenemos. No tenemos, me dicen que en unos momentos más podemos platicar con Rafael Fernández de Castro, pero bueno, era para comentar justamente sobre este tema de las consecuencias políticas, digamos. Pero bueno, tengo a Raúl Feliz en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise. Muy bien.
Dos cosas, indicadores económicos, pero sobre todo te quería también preguntar sobre tu lectura de lo de Citibanamex.
Denise, pues es un fracaso. Un fracaso donde se le puede decir, bueno, para el gobierno mexicano, pues no logró sus objetivos de que un grupo financiero o económico mexicano adquiriera un banco en manos de extranjeros. En ese sentido, fracasó. Fracasó Citi, y creo que es el principal responsable, porque tuvo una estrategia claramente muy mala cómo vender el banco. O sea, dicen los banqueros, los expertos en estos temas, que Citi no siguió el librito de texto, porque normalmente sacas la información de la venta de un negocio de ese tamaño y de esa complejidad cuando ya casi tienes seguro la operación. Aquí vimos que pues estuvieron explorando muchísima gente y finalmente pues no lograron una oferta suficientemente sólida, robusta, como para enfrentar cualquier contingencia, ya sea legal en los tribunales, de gente que reclama cosas a Citi, como del riesgo político. Y es un fracaso también para Germán Larrea, pues, y el Grupo México, que invirtieron 5 o 6 meses en estas negociaciones y terminan pues sin concretar la compra de Banamex.
Bueno, ¿es una señal que mande sobre el país? ¿No lo crees?
Bueno, no necesariamente. O sea, la idea de que si, como muchos lo están leyendo, que aquí no se respeta el Estado de Derecho, que aquí hay un presidente autoritario que puede tomar decisiones irracionales, pues sin duda hay gente que va a abonar en esa dirección. Pero yo creo que en realidad no, y no me queda de todo claro de que lo que pasó con las vías del tren haya sido el detonante o la única causa, ni la más importante causa de que se haya caído esta operación.
Bueno, pues ahí está. ¿Algún dato económico que te haya parecido relevante?
Bueno, ayer se publicaron los datos de inflación que confirman que la inflación en México pues viene a la baja. Estamos, como dijo Banco de México en su último comunicado, en un periodo de desinflación. Esperemos que esta tendencia se consolide durante el resto del año. Hoy se publicaron datos de la balanza de pagos que muestran que tuvimos un déficit comercial generalizado de bienes y servicios, se llama cuenta corriente, del orden de los 14,000 millones de dólares. Es un déficit relativamente moderado, vino por arriba de lo esperado, pero es un déficit que se puede financiar, se está financiando con los flujos de inversión extranjera directa que recibió el país en el primer trimestre del año.
Muy bien. Pues interesante. Te agradezco mucho, Raúl. Gracias.
Buenas tardes. Pues,
gracias. Me voy con Chucho Silva Herzog, Jesús Silva Herzog, con quien platicamos todos los jueves. Y hoy nos trae un tema interesante, un gran autor inglés y pues su fallecimiento. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Sí, pues me interesaba mucho platicar contigo de Martin Amis, este gran novelista, este gran escritor que murió la semana pasada y es, pues, según se puede ver en el impacto que ha tenido su muerte, uno de los escritores, novelistas más reconocidos de una generación de grandes escritores, de grandes novelistas, con quien hizo pues una especie
de
formó una generación muy creativa, originalmente con una gran rebeldía, Ewan McEwan, Salman Rushdie, Julian Barnes y el que fue su gran amigo Christopher Hitchens. Y lo que decía él en algún momento es que en el momento en que escriben tu obituario, es el instante en que se da el banderazo de salida en la carrera de tu reputación. En el momento en que un escritor muere, es cuando empezamos a calibrar cuál es verdaderamente el mérito, la trascendencia de su escritura. Y es interesante cómo han sido pues las primeras reacciones a su muerte, que creo encontrar en sus lectores, en sus críticos, la percepción de que el gran novelista que fue muy de joven se convirtió después en más bien en un gran crítico literario y en un memorialista que se aleja de la creatividad cuando está inventando la ficción y cuando se aproxima a su propia vida y cuando hace la lectura de sus clásicos. Y ahí hay dos libros que me parecen extraordinarios de Martin Amis. Uno,
a ver, perdón, te voy a interrumpir, sí, porque vamos a hacer una pausa y regresamos con los libros. Me imagino que es uno de cada uno de estos periodos, o no sé. Vamos a hacer la pausa y ya nos dirá Chucho Silva Gerso, sí, pero estamos hablando sobre Martin Amis, al que me llamó mucho la atención, lo presentan también como el rockero, el rebelde de la literatura. En fin, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y Jesús Silva Herzog nos está platicando de Martin Amis, este escritor inglés que acaba de morir. Y nos decías que este tema de que a la muerte de un escritor se hace un banderazo de salida, decías, lo decía el mismo Martin Amis, para como calibrar el lugar que tenía y que dejaba, digamos. Sí. Y me estabas diciendo, de entrada escritor, después más bien crítico, y me ibas a recomendar, bueno, ibas a recomendar.
De entrada, como su inicio, como un novelista que genera una fascinación con su primera novela, que es un retrato de la codicia en tiempos de Margaret 80's. Thatcher. Uh-huh. Y luego con muchas obras novelísticas en donde combina lo íntimo con lo político. Tiene dos libros sobre Hitler, tiene dos libros sobre Stalin, que tengo la impresión de que no levantan mucho vuelo, pero grandes obras de recuerdos, de memorias, en donde él es el personaje central, y libros muy notables de lecturas, de crítica literaria, que creo que es en donde quizá permanecerá más su agudeza como lector. Tiene un libro, yo creo que es el último libro que llegó a publicar Martin Amis hace un par de años que se publicó, que se llama en inglés The Inside Story. Está publicado por Anagrama como Desde Dentro, y que es una despedida de la vida. Un hombre que sabe que está escribiendo ya sus últimas letras y que se despide a partir de sus afectos, de sus cariños, de sus grandes amigos, de sus maestros, de su padre, que también fue un gran escritor, Kingsley Amis. Y curiosamente el libro, se llama Desde Dentro.
Inside Story.
Está publicado por Anagrama. Estas traducciones de Anagrama que son con mucho españolismo, podríamos decir, ¿no? Pero el subtítulo del libro, Desde Dentro, o sea, desde dentro de su vida, es cómo escribir. y de alguna manera eso es lo que nos comunica en su último recuerdo. Su vida ha sido el intento por descifrar ese arte de la escritura, y está, creo que la clave a esa manera de vivir, a esa manera de redactar, en un libro de crítica literaria que tiene, creo que uno de los grandes títulos que uno puede recordar para ese oficio, que es La guerra contra el cliché. Y dice, esto es la literatura. La literatura es declararle la guerra al lugar común, es estar en guardia siempre contra esto que nos está acechando todo el tiempo, que es decir las cosas como las ha dicho alguien antes, como se oyen todo el tiempo. Y de esa manera, el gran oficio consiste en decir las cosas como nadie las ha dicho antes. Y ahí hay una búsqueda, creo que también muy interesante en Martin Amis, de decir con gran sutileza, con gran elegancia, las cosas más atroces, más vulgares, más pedestres, pero en donde se ensaya este estilo. Y creo que sobre todo Martin Amis es este hombre que se empeña en encontrar el estilo propio, único, de fórmulas que yo creo que son muy difíciles de traducir, de encontrar esta sorpresa en la adjetivación de la experiencia, de lo que está sucediendo, y que le da una corpulencia extraordinaria a lo que escribe Martin Amis. Y en este libro, Desde Dentro, tiene retratos muy, muy dulces, muy entrañables, de quienes fueron los grandes compañeros de su vida. Su padre, Saul Bellow, de quien hace también un retrato con gran admiración, y de Christopher Hitchens, quien dijo de Martin Amis que era como un Mick Jagger de la literatura, ¿no?
Claro, esta, esa era la frase. Uh-huh.
De un hombre siempre pegado a un cigarro, que tiene una gran agilidad para irse paseando por los bajos fondos y extraerle ahí una literatura extraordinaria.
Muy interesante, la verdad. Y la verdad se antoja, estoy viendo este que llamas La guerra contra el cliché, y se antoja muchísimo. Veo ahí que fue ganadora al Premio Nacional de Crítica, en fin, uh-huh. Se antoja mucho por todo lo que platicas. Y
qué después... qué buena pista para entender el oficio literario, ¿no? Sí hay esta idea de que hay enemigos, y el enemigo es que te tragues la idea ya dicha, la frase ya pronunciada, y entonces esta forma de estar siempre en guardia me parece que es una gran apuesta por la frescura y la individualidad del escritor, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco mucho, Chucho, y además pues invitemos, me parece que vamos a invitar Jesús Silva Herzog. Chucho presenta el próximo día, martes 30 de mayo a las 7 horas, que es también pues un ejercicio que haces tú todas las semanas de lectura y crítica, Andar y Ver, el tercer cuaderno de esta colección, en donde hay pues pequeños ensayos sobre tantísimas cosas, arte, literatura, historia, filosofía, etcétera. En fin, te voy a acompañar y los invitamos a que estén el próximo martes, si pueden, en la cafetería del Péndulo. Ahí vamos a estar Chucho y yo platicando de esta, que es de todo, porque francamente es impresionante lo que hay en Andar y Ver. Son artículos de tantísimas cosas y que revelan además una curiosidad sin límite, Chucho, pero ya lo platicaremos el martes.
Buenísimo, muchísimas gracias, Denise, ahí platicamos el martes.
Perfecto, bueno, vamos a estar ahí y los invitamos, por supuesto. Yo ahorita lanzo la invitación también por Twitter. Nosotros nos vamos con otras cosas, adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Mira, quería yo entrar ayer en el programa cuando te escuché muy sorprendida sobre la ubicuidad de el hongo que hace, que está asociado con estos casos terribles de meningitis, porque tú dijiste ayer y lo repetiste hoy, que era muy sorprendente que se tratara del mismo hongo, un hongo que se llama Fusarium, no es el nombre del género. Y déjame comenzar diciendo que eso no tiene nada de raro. Mira, cuando hay que entender un poco lo que es la biología de los hongos. Cuando tú vas a un supermercado o a un mercado, yo prefiero los mercados, te das cuenta que el conocimiento popular que hay sobre plantas, animales, es enorme, extraordinario, pero donde le falló mucho es en la taxonomía, porque los champiñones, los hongos, el bizlacoche, siempre lo encuentra uno en las plantas. Bueno, los hongos no son ni plantas ni animales, tampoco son necesariamente microorganismos, son auténticamente, y suena una, la frase es preciosa, no la originé yo, viene del título de un libro muy famoso de micología, los hongos son un reino aparte. Nos costó mucho trabajo históricamente darnos cuenta que aunque los hongos no se muevan, como no se mueven las plantas comparados con los animales, por ejemplo, en realidad no son plantas y se reproducen por esporas. Ese es un rasgo muy, muy característico de los hongos. Tú puedes hacer el experimento, por ejemplo, cuando vas a hacer champiñones con ajo o algo así, puedes golpear el honguito en la tabla de la cocina y ves cómo suelta un polvito. Esas son las esporas. Bueno, las esporas las encuentras en los hongos macroscópicos, pero también en hongos microscópicos, es la forma típica de reproducción. Y hongos como Fusarium, en realidad, son exactamente del mismo grupo de hongos que están produciendo la cerveza, o del mismo grupo de hongos que produce la champaña. Son muy comunes, se llaman ascomicetos, se reproducen por esporas y se sabe perfectamente bien que los hongos que no pueden sintetizar sus propios alimentos son heterótrofos, son como los animales, van sobre cualquier fuente de materia orgánica. La materia orgánica puede ser en espacio entre los dedos del pie, cuando, por ejemplo, la gente se infecta con pie de atleta, puede ser una tortilla húmeda mantenida en la oscuridad cuando se forma el moho, puede ser una naranja que la gente dice, mira, ya se moció, allí estás viendo hongos, y algunos de estos hongos son precisamente los productores de la penicilina. Fusarium es un ascomiceto, es el nombre formal que les damos, y se sabe desde hace bastante que, por ejemplo, pueden, Fusarium básicamente afecta a las plantas, es muy, muy ubicuo en el suelo, extraordinariamente ubicuo, pero desde hace tiempo se sabe que afecta mucho a los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, la gente que está con quimioterapias muy intensas, la gente que está con VIH, y obviamente cuando tú estás en terapia intensiva o algo así, pues es un riesgo real. Hay un artículo absolutamente fascinante, que escribieron hace, lo pude localizar, lo había ojeado, no lo había leído con cuidado, pero lo volví a leer ayer, se publicó en el 2016, la primera autora se llama muy bonito, se llama Mary Augustina Esbuta, es una micóloga que dirige un grupo en África, en Sudáfrica, y ellos hacen una revisión de todos los ascomicetos filamentosos, la relación que tienen con como patógenos oportunistas, y yo creo que sería bueno que la gente lo leyera para que se diera cuenta que hay muchos enemigos en la violación de los protocolos muy establecidos que tiene la medicina para garantizar que no se infecta ya sea con hongos, ya sea con bacterias. Pero nada más para terminar, déjame decirte que mis amigos vegetarianos y veganos sin ningún problema le entran a los hongos en una quesadilla de bizlacoche o en hongos con razas, etcétera, pero son el pariente más cercano que tenemos los animales. comen algo que son como primos hermanos de los animales, y es parte de esa fascinación que los hongos nos despiertan.
Me parece bien. Bueno, pues interesante, y qué bueno que nos platicas esto. Sí, yo estaba muy sorprendida, lo tengo que decir, de que sea el mismo, pero bueno, interesante saber que es tan ubicuo como tú nos platicas. Te agradezco muchísimo, Toño, te mando un abrazo.
Igual, que estén muy bien. Saludos.
Gracias. Y bueno, directo me voy con David Faitelson, porque hoy es la primera parte de la final. ¿Cómo estás, David?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo ves el partido?
En el estadio. Pues mira, la verdad es una final muy interesante. Tigres es un equipo que desde el principio del torneo estaba contemplado para poder protagonizar algo en las finales. Era candidato a ser campeón, pero el torneo fue muy irregular. Tuvo momentos muy, muy malos. Estábamos recordando anoche que ese campo de Tigres, que es un campo difícil, donde el rival, el visitante, se siente en realidad visitante, ganó hasta el Mazatlán, el peor equipo de todo el fútbol mexicano. Entonces, yo creo que va a ser una final muy interesante, porque ya Tigres no es el mismo equipo, hay que decirlo, que estuvo naufragando, deambulando por la liga, por el torneo regular. Robert Dante Siboldi ha podido darle un orden especial, tiene jugadores de mucha calidad, también de mucha veteranía, en el caso de Nahuel Guzmán, de André Pierre Guignac, tienen 38 años cada uno, Pizarro, Carioca, Aquino, pero tiene un plantel muy interesante. Ha emergido un jugador como Sebastián Córdoba, el exfutbolista del América, está convertido en el mejor jugador de Tigres. Tigres tiene con qué responder ante unas Chivas que han jugado, que llegan mejor, llegan de eliminar al Atlas, llegan de eliminar al América, y creo que el Guadalajara sigue siendo, Denise, pues la gran noticia de la temporada, ¿no? Un equipo que en comparación con otros planteles de la liga, pues costaba mucho trabajo creer que podía realmente competir por el título, y lo ha hecho cabalmente, y basado, me parece, hasta en una lección de vida, ¿no? Trabajo en equipo, no hay muchas estrellas, no figura la parte individual, sino que todos han mejorado, han hecho un gran esfuerzo en el campo, muy disciplinado. Ayer el equipo llegó a Monterrey, baja del autobús. Son simples cuestiones que en la mente de una persona que ve deporte, pues te dicen qué está pasando, ¿no? Agarrados todos de la mano, bajaron del autobús, ante el nerviosismo de la final, fueron y se abrazaron con los aficionados que estaban esperándolos ahí. Eso se nota, que en el equipo hay un gran ambiente, y eso, hay dos culpables directos de ellos. Uno, el español Fernando Hierro, el director deportivo, y el otro, Veljo Paunovic, el entrenador macedonio, que han hecho un trabajo impecable. Así que creo que tendremos una final muy interesante. Tampoco sería una sorpresa mayúscula, Denis, si Tigres gana la final. Y yo no sé si todavía sería más sorpresa que Chivas, ya no en este momento, sino en el convenio de todo el torneo, si uno se imaginara que el Guadalajara fuese campeón del fútbol mexicano, también en una época donde el futbolista mexicano pues ha perdido mucha confianza, los resultados en la selección mexicana y su poca presencia en el fútbol, en la propia Liga MX, por la mayor presencia de extranjeros.
Pues lo vemos, vamos a platicarlo mañana. Te agradezco mucho. Gracias, David.
Saludos, gracias.
Gracias. Rápidamente, ¿tienes algo, Memo?
El Instituto Electoral, se está registrando, Denise, un incendio en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, en la representación en Monclova. Todavía no se tienen los motivos, pero ahí hay o había boletas que serían utilizadas para la elección de gobernador el próximo 4 de junio, así que estamos pendientes.
Gracias, Memo. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula y tendremos más información, y habrá más información aquí sobre ese tema. Gracias. Hasta mañana y pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.